privada, es decir, la senda que tenemos que seguir para cumplir con Europa. Tampoco el gobierno de España ha remitido a Europa un plan presupuestario, porque hoy no nos podemos olvidar que estamos en unas condiciones de un déficit superior en 2023 al permitido por Europa, al 3%. No nos aplicaron las reglas de déficit excesivo, que hubiera sido muy difícil para España cumplirlas, y nos comprometimos a mandar un plan fiscal. Se mandó este plan fiscal el pasado 20 de octubre, pero el plan presupuestario no se ha enviado todavía.
Claro, ¿y esto cómo afecta a una administración como la Canaria? Es decir, porque Canarias sí tiene ya sus presupuestos, ¿no? ya los tiene aprobados. Y bueno, lo que podría pasar en caso de que no hubiese unos nuevos es que se prorrogasen los estatales. ¿Tan mala solución es esa para nosotros, para los canarios?
Es mala solución porque lo que se prorroga es el presupuesto inicial. A veces pensamos que se prorrogaría el presupuesto ejecutado, pero no, se prorroga el inicial. Y claro, las necesidades que tenía Canarias cuando se formuló los presupuestos finales del 22 no son las que tiene para 2025, ni mucho menos. Entonces, durante todo el año, lo que se hace cuando no se aprueban presupuestos es ir aprobando normas con rango de ley en las cuales se hacen, pues, se autorizan transferencias, ¿no?, para satisfacer necesidades. Esto produce una incertidumbre enorme. Por ejemplo, en Canarias, para 2024, se establecieron que se nos iban a remitir 880 millones. ¿Qué ha ocurrido? Que a la fecha de hoy quedan todavía por llegar pagados 600 y pico millones. Nosotros estamos esperando hasta 30 de enero, porque se pueden remitir hasta 15 de enero los fondos prometidos, pero bueno, se esperan 15 días más porque, oye, las cosas no son de un día para otro, ¿no? Hay acuerdos que se adoptan por parte del gobierno de España de remisión, pero que luego tardan unos días en llegar. Es decir, que hasta 30 de enero no sabremos qué ha pasado con esas transferencias, que esperemos que lleguen. O sea, yo soy positiva en ese sentido. Pienso que si el gobierno de España tiene un compromiso con Canarias, lo cumplirá. Pero pongo este ejemplo para que se vea la incertidumbre en que nos manejamos.
Claro. Y después, pensando que el nuevo presupuesto sea mejor para Canarias que el anterior. ¿Usted tiene claro esto, que será mejor un nuevo presupuesto, habida cuenta de que la aprobación de estos depende de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que seguramente son los que se lo van a llevar calentito?
Hombre, nosotros en Canarias debemos de estar preocupados. Ocupados, más que preocupados, porque la preocupación no conduce a nada positivo a veces, ¿sí? Pero sí ocupados. Es decir, la posición de estratégica en materia presupuestaria de Canarias ahora mismo debe ser de unidad política y defender los intereses de Canarias, porque, como bien apunta, hay regiones con mayor poder adquisitivo, mayor riqueza comparativa, como puede ser Cataluña, en las cuales las instituciones catalanas pretenden tener un trato singular, similar al que tenemos en Canarias, que no se corresponden con su realidad económica. Es una región con muchísima más riqueza comparativa que Canarias, claro. Y el dinero que se reparte es el que es, no se multiplica. Y si se le da más a los que más tienen, pues los que menos tenemos, en este caso los canarios, nos veremos afectados.
Claro, una financiación singular para todos ya no es una financiación singular. Digo esto porque es la definición que plantea la exigencia concretamente de Junts, ¿no?, de los independentistas catalanes y de Esquerra Republicana.
Evidentemente, y sobre todo que la financiación no es el nombre que yo le ponga a esa financiación, sino es cómo la reparto, y se debe de repartir de manera solidaria, es decir, como establece la Constitución. La Constitución establece que el Estado central, el gobierno central, es el garante de la solidaridad interterritorial y lo hará con especial atención a diversos criterios, y recoge la Constitución en especial el carácter insular. Es decir, si yo reparto, hasta ahora el corazón del reparto, con todos los problemas que pueda tener, es que, bueno, todas las regiones ponen el importe correspondiente al 75% de los valores normativos del IRPF, de IVA, y luego se reparte según las necesidades de la población ajustada. Si ahora esto se altera y yo reparto no en función de las necesidades para financiar sanidad, educación y servicios sociales, sino que reparto con otro criterio, como puede ser darle más al que más tiene, evidentemente quiebro la solidaridad. Esto es preocupante para Canarias.
Claro.
Porque somos una región que necesitamos de la solidaridad, de los fondos del resto de nuestros conciudadanos españoles. Nosotros somos la región que más recibimos en proporción en el sistema autonómico. Es decir, de acuerdo con los datos últimos datos cerrados, 2022, nosotros en el sistema ponemos aproximadamente, ¿no?, algo más de 2.000 millones, recibimos más de 4.000 millones, con lo cual llegamos a los 6.000 millones que dispusimos en 2022 para el sistema de financiación autonómica, para atender los servicios esenciales en Canarias. Fíjese usted la importancia de la cuestión que estamos analizando.
Claro, que si se lleva a otro destino o a otros territorios, eso se detraería, ¿no?, en principio de...
Claro, y ese se repartieron 2022 se repartieron 137.000 millones del sistema de financiación total, ¿no? Y nosotros pues recibimos el doble de lo que aportamos, a grandes rasgos. Si no los seguimos recibiendo, porque una región aportar solamente aportan tres. Madrid, la que más aporta en cuantías totales. Baleares, que es la que más aporta por habitante, pero claro, en total no, porque es una región pequeña. Y Cataluña. Si se va a Cataluña, que representa el 20% aproximadamente, pues imagínese usted que se repartirá menos. Esto es obvio.
Le pregunta Carlos Saavedra.
Sí, buenos días, señora. ¿Y cómo queda el tema de la condonación de la deuda? Es decir, aquellas comunidades que hicieron su trabajo, que no se endeudaron excesivamente, ahora parece que parte de lo que propone el gobierno es una especie de condonación general o algo así anuncian. Yo no sé cómo queda Canarias en esa ecuación.
Pues fíjese, al problema que hablábamos del reparto, es decir, que el gobierno central propone repartir más fondos al que más tiene, tenemos otro problema añadido, que comprendo, Carlos, que no conozcas contorno porque no se han dado a conocer, pero por lo que se sabe de manera genérica es que el gobierno central pretende, dentro de las deudas del FLA, es decir, de las deudas que tienen las comunidades autónomas incumplidoras que no pudieron acudir al mercado y por eso el gobierno de España tuvo que hacerle préstamo, pretende condonarle una cantidad que se ha anunciado en torno al 20%. Claro, no es lo mismo el 20% de 77.000 millones que tienen las instituciones catalanas que el 20% de 1.000 millones, que es lo que tenemos en Canarias. ¿Qué es lo que proponemos en Canarias? Oiga, al menos, o sea, estamos en contra de la condonación porque aquí en Canarias se han cumplido los deberes y destruir la cultura del pago nos parece grave, y además condonar deuda incentiva el incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Parece que si hoy es gasto y al final no tiene consecuencias, pues las demás instituciones después uh-huh. tendrán una tendencia natural a hacer lo mismo.
Parecemos bobos, pero perdóneme menos la expresión, señora consejera, pero parecemos los bobos que hemos cumplido, que evidentemente no hemos utilizado ese dinero, y oiga, nos habrá costado lo nuestro, porque me imagino que quien se ha gastado 77.000 millones, pues no sé, pues se le habrá notado en qué se ha gastado y habrán disfrutado de ese crédito, y nosotros que no lo hemos hecho, pues no se nos queda cara de tonto, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, toda la razón tienen, pero claro, ¿quién se podía imaginar nunca que te podías endeudar y no pagar? Eso era inimaginable, ¿no? O sea, en ese momento, las personas que a mí me precedieron en el cargo cumplieron con su obligación tal y como la tenían que cumplir, y no sabían para nada ni se podían imaginar que íbamos a llegar a un momento donde se pusiera poner en duda que las entidades públicas podían endeudarse y no pagar.
Claro. Y ahora, queda pendiente de saber esa condonación, cómo se produce, efectivamente, y realmente quién paga ese dinero. Es decir, una deuda que el Estado perdona, ¿quién la paga? Porque la deuda permanece.
Vamos a ver, hay que distinguir dos supuestos, ¿no? Uh-huh. Las deudas que se tienen con acreedores, terceros, como es el caso de Canarias, que como teníamos una buena situación económica, acudíamos al mercado y nos hemos endeudado de manera muy limitada porque somos una región muy poco endeudada con un determinado acreedor. Y luego de lo que se está hablando en este momento, que es la deuda del FLA. ¿Y qué es el FLA? El FLA es un mecanismo que se puso con el gobierno de Mariano Rajoy porque, bueno, las comunidades autónomas estaban quebradas, no se podía pagar y entonces pues se creó un mecanismo en el cual todas las comunidades autónomas podían acudir a ese endeudamiento que le hacía el Estado. ¿Quién es el acreedor? Todos los españoles. Es decir, en el caso del FLA se cambia de acreedor. Es decir, si yo le condono una determinada deuda, vamos a poner a las instituciones catalanas, una deuda que es de las instituciones catalanas pasa a ser una deuda de todos los españoles. ¿Quién es el acreedor? En este caso, el titular del crédito, todos los españoles. Es decir, que aquí se trataría de cambiar el acreedor. Esto es especialmente grave, ¿por qué? Porque también los canarios recibiríamos un incremento
de lo
de
que
la
tenemos,
deuda.
De lo que tenemos que pagar, claro.
Es decir, no solamente nos condonarían poquísimo de seguirse el método este del 20%, sino que además asumiríamos parte de la deuda de las instituciones catalanas, claro, como parte del gobierno del Estado español que somos, como la asumiríamos todos los españoles. Es decir, en el caso del FLA, lo que se cambia es el acreedor, que antes eran los acreedores. Quien tenía la deuda era la institución catalana, la comunidad autónoma catalana, y ahora pasa a tenerla el gobierno central, es decir, todos los españoles.
O sea que no solo recibimos menos, sino que además tenemos que pagar más. Qué bonito nos lo está pintando, consejera. Yo no sé si es mejor quedarnos con los presupuestos anteriores, sinceramente.
Eso no tiene nada que ver con los presupuestos. Es decir, eso no tiene. Una cosa son los presupuestos, lo que sí se habría. Vamos a ver. Tendría que ver, tiene usted razón, en parte tiene que ver porque lo que retrasa los presupuestos, ¿qué es? Porque la recaudación es récord, o sea, por la inflación, por el crecimiento económico, el gobierno de España ha recaudado más que nunca. Pero ¿por qué no presenta los presupuestos? Pues no presenta los presupuestos por las exigencias que le hacen sus socios. Estamos hablando de condonación de deuda y reparto. Entonces, tiene que ver en ese sentido, pero se pueden hacer unos presupuestos perfectamente sin contar con el sin acceder a la condonación de deuda exigida por la institución catalana. Otra cosa es si luego se aprobarían en el Parlamento o no. Eso es independiente.
No, señora, me pregunto, viendo un poco y conociendo usted bien cómo está el juego de, digamos, de las alquimias políticas actualmente, me pregunto si tiene usted alguna esperanza de que de todo esto salga un escenario razonable para Canarias, conociendo bien la política. Y segundo, ¿cuál es el mejor y el peor escenario que usted se imagina dentro de lo que puede suceder?
De lo que yo pondré todo el esfuerzo de mi parte, como administración, como parte del gobierno de Canarias y como consejera de Hacienda. Pero lo mejor o peor que salgamos va a depender de todos los canarios. Yo decía con anterioridad, mi obligación, por así decirlo, es que todos los canarios tomemos conciencia de lo que nos jugamos en estos momentos y que adoptemos nuestra propia decisiones, porque como generalmente ocurre, nuestro destino está en nuestras propias manos, ¿no?
Sí, pero si se
en
refiere
Canarias
a
los... tomamos...
Si los canarios somos nosotros los que estamos sentados aquí, cada 4 años vamos y depositamos un voto. Si se refiere usted a los canarios que forman parte del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado, entonces lo puedo entender un poco mejor.
No, yo me refiero a los canarios población canaria, es decir, los canarios que están en su día a día trabajando, sacando a sus familias adelante, sacando a sus empresas adelante, pues a lo mejor no tienen tiempo para valorar la importancia del momento que vivimos desde el punto de vista presupuestario y hacendístico. Me refiero a eso. Es decir, pero para formar una voluntad y hacerte una idea de que tenemos que defender lo que es nuestra situación en Canarias, tomar conciencia de que somos una comunidad autónoma con una fuerte dependencia de estas cuestiones. Es decir, si un territorio es rico, porque tiene más riqueza comparativa, el que haya más o menos solidaridad, pues dependerá del aspecto solidario y lo que él pueda ofrecer. ese determinado territorio. Pero aquí en Canarias somos receptores de fondo, y queremos seguirlos recibiendo.
Pues estaremos atentos a estas negociaciones en las que parece que no estamos sentados a la mesa, pero tanto nos jugamos los canarios, señora Sian, y también pendientes de esa reunión con la ministra Montero, con su homóloga estatal, para ver qué pasa con las partidas pendientes con Canarias. Todavía no se ha puesto fecha. Señora Sian, muchas gracias por atendernos, consejera. Hasta mañana. Buenos días.
Pues buenos días y gracias.
Un saludo. 8:15 de la mañana, la agenda informativa del día. Santiago Morollón pasa seguro por esa reunión entre el ministro Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, que no sé si habrá acabado ya.
¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Pues sí, hace ya unos minutos que ha acabado y en principio parece que con buenas noticias para las islas, porque según ha anunciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, los dos gobiernos van a colaborar para consensuar, antes de que acabe este mes de enero, un texto del decreto que obligue al reparto de menores entre las comunidades autónomas. Se va a pactar entre los dos equipos por parte de sus servicios jurídicos.
Caramba.
Que es quien, obviamente, pues van a estudiar ese texto.
Bueno, pues suena bien, Santi, suena
sí,
muy bien,
De momento vamos a ver, ojalá
suena
que sea
mal,
así.
Por lo menos. Esperemos
Exactamente.
Que sí. Esperemos que sí.
Ahora vamos a ver cómo se implementa esta medida. Hay dos vías, la que quiere Canarias, que es el decreto ley, ya lo ha dicho Fernando Clavijo, es más rápido. O hay otra alternativa, una figura jurídica que no se desvela y que en principio debería contar también con el respaldo en el Congreso. Vamos a escuchar un breve sonido de Fernando Clavijo después de ese encuentro con el ministro canario, Ángel Víctor Torres.
Hemos quedado en plazos concretos, que siempre da confianza, para tener un texto pactado entre el equipo del ministro y el gobierno de Canarias, para que luego pueda ser sometido a los informes jurídicos pertinentes. Esperamos que al final de mes podamos tener todo eso bastante enfocado para la búsqueda del apoyo de los grupos políticos del Congreso de los Diputados, bien sea para la convalidación de ese decreto ley, que es lo que nosotros deseamos y creemos que es más inmediato, bien sea pues para la figura jurídica oportuna y que se acuerde, pero que tenga las garantías de reunir los apoyos del Congreso de los Diputados suficientes para que prospere.
Que es otra de las claves, contar con esa mayoría en el Congreso. Algo nada sencillo, como ya se ha visto. Ahora mismo Canarias está tutelando 5.812 menores, que según ha revelado el presidente regional, es la cifra más alta de menores migrantes que se ha acogido en las islas. Bueno, al margen de esta reunión, Roberto, hoy estamos atentos también a la entrega de la gran distinción de Nibaria al pintor tinerfeño Cristino de Vera. Se va a realizar esta mañana por parte de la presidenta del Cabildo tinerfeño y el presidente del gobierno canario. Y también está en las islas Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, que por la mañana visita las sedes del Espacio Tecnológico del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la empresa Boptis en La Laguna, y por la tarde se reúne con Carolina Darias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda. Este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 10 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerles. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Bueno, estamos percibiendo cierto hartazgo desde hace tiempo con la situación en los aeropuertos canarios, en los principales aeropuertos canarios, y que son además algunos de los que más beneficios, bueno, pues aportan a la operadora estatal, a AENA. Los empresarios del turismo se quejan de que por lo menos en el aeropuerto de Tenerife Sur y en el de Lanzarote hace falta algún tipo de inversión porque la capacidad para acoger viajeros se ha visto completamente sobrepasada. Y sobre este asunto queremos hablar con alguien que conoce bien este tema, empresario turístico, Javier Cabrera. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y que se cansan ustedes de protestar precisamente por las situaciones a las que se ven abocados muchos de los visitantes que llegan al aeropuerto, como el de Tenerife Sur, por ejemplo. Tienen que hacer colas para pasar los pasaportes, colas para coger los taxis, pero bueno, también con problemas como hace muy poco, que por culpa de un avión que se había colado, que se había averiado y no podía retirarse de la pista, pues provocó enormes retenciones. Más de lo mismo, Javier.
Pues más de lo mismo en los hospitales, más de lo mismo en las carreteras, más de lo mismo en las infraestructuras de Tenerife y más de lo mismo en el aeropuerto de Tenerife Sur. Y no solo los visitantes turistas, sino también yo, que soy usuario de ese aeropuerto, pues también lo sufro en mis propias carnes. Recientemente fuimos muchos compañeros, muchos hoteleros, muchos empresarios y algunos políticos a Londres, a la feria de turismo, la World Travel Market, que es la feria más importante del mundo, y a la vuelta nos encontramos otra vez, una vez más, con una situación totalmente catastrófica de una hora y media para pasar el control de pasaportes y una hora para coger un taxi. Entonces yo esto no paramos de repetirlo una y otra vez, pero parece que no se nos hace caso. Y el tema de los taxis es un tema que yo he repetido contigo en antena muchísimas veces. Es un tema que está en nuestras manos arreglarlo, bueno, en manos de la presidenta del Cabildo de Tenerife, que se ha comprometido en numerosas ocasiones a declarar el área sensible. Va para un año y medio que se prometió y se comprometió a firmar este absurdo papel, y pasan los meses y aquí no pasa nada.
Claro, ustedes lo que reclaman, esto no depende de Javier de AENA directamente, ¿no?
Esto depende
de las instituciones, del Cabildo y los ayuntamientos.
Se tiene que resolver aquí en casa y no se está resolviendo. Y después el tema de AENA clama al cielo. Ya son muchos años los que los empresarios turísticos reclamamos inversiones para Tenerife Sur, que es un aeródromo de los años 70 y que apenas se le ha metido inversión en estos 50 años. Es una auténtica vergüenza. Lo podrán comprobar en el DORA, que es el documento de inversión de aeropuertos de AENA. Hay 2.900 millones en el presupuesto 2022-2026. En las hemerotecas lo encontrarán. Y la inversión para Tenerife Sur es tan solo de 3,5 millones. Y esos 3,5 millones es para la redacción del nuevo proyecto de la terminal, que ni siquiera se ha presentado ni se nos ha mostrado cómo va a quedar el nuevo Tenerife Sur. O sea,
¿cuántos millones de inversión? ¿Cuántos millones de inversión total dices que hay para todos los aeropuertos?
900 millones.
O sea, de 2.900 millones. De 2.900 millones hay presupuestado 3 para el Aeropuerto del Sur, concretamente.
3,5 para el Aeropuerto del Sur, que es simplemente para redactar un proyecto que no se nos ha enseñado, y mucho me temo que los de AENA van a hacer lo que les da la gana, ya que nosotros no estamos encima.
Hay que tener en cuenta que los aeropuertos canarios, estamos hablando del sur, pero bien podrían también los empresarios turísticos de Lanzarote también están clamando porque haya mayor inversión, o bueno, no digamos en Fuerteventura, son de los aeropuertos más rentables para la compañía, para AENA, ¿no?
Hombre, son rentables porque tenemos tráfico todo el año, no como en otros puntos de la geografía española donde se concentra en verano. En segundo lugar, por el gran tráfico aéreo que soportan, debido a la alta demanda de turística que tiene Canarias en la actualidad, siendo Tenerife Sur, creo que si no es el primero, es el segundo más rentable de toda la red, y en parte ha sido rentable porque no se le mete un céntimo, claro.
Está Carlos Saavedra con nosotros también,
Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos.
Quería llamar la atención sobre una cosa, es que frente a esto, que parece evidente, ¿no?, que hace falta inversión, y sobre todo en infraestructuras básicas, Canarias básicamente dependemos de los aeropuertos y de los puertos, ¿no?, que seríamos sin ellos, ¿no?, y claramente es un aeropuerto que necesita inversión y necesita constante, con lo cual esta estadística que comenta Javier es realmente alarmante, ¿no? Al mismo lado, hoy publica, por otro lado, ¿verdad?, publica el diario de avisos, pues que nos han incluido en esa lista de no list, de feather list, que habla de los destinos turísticos, como un destino turístico ya que empiezan a no recomendar, ¿no?, quizás por de lo que hablan ellos de la sobresaturación, ¿no? Entonces está ese juego, Javier, en el que hay que ver cómo vamos a salir, ¿no? Porque por un lado, claro, las infraestructuras son las que son y llegará un punto de no retorno y de no límite, ¿no? Podemos seguir ampliando el aeropuerto, podemos seguir ampliando las carreteras, podemos incluso pensar en poner trenes, pero todo eso tiene un impacto sobre el territorio que en última instancia va a afectar a los propios turistas de los que vivimos, que llegarán a considerar que no es un territorio al que se recomiende viajar, como hace esta publicación anglosajona.
Esta publicación lo que habla es del riesgo de morir de éxito, Javier, concretamente. No sé si has leído este artículo de Diario de Aviso.
No es morir de éxito, es que las infraestructuras no se han hecho. Es decir, Tenerife ha aumentado un 30% su población en los últimos 20 años y las carreteras son las mismas, los hospitales son los mismos y los aeropuertos son los mismos. Entonces, no es un problema de morir de éxito, es un problema de fracaso institucional de no sacar las infraestructuras necesarias y prometidas adelante. Es decir, Tenerife tiene que tener un límite turístico, sí, por supuesto, porque nada puede crecer eternamente y menos en una isla tan limitada como esta. Pero la maldita realidad es que Tenerife Sur es un aeródromo de los años 70 en el cual no se ha renovado, se ha parcheado durante algunos años, pero no se ha renovado. Gran Canaria tiene un aeropuerto nuevo, Mallorca tiene un aeropuerto nuevo, Málaga tiene un aeropuerto nuevo espectacular, y por supuesto Madrid, pero a Tenerife Sur no se le ha dado nada. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de carga, porque la capacidad de carga del aeropuerto con una renovación va a ser exactamente la misma que el actual. ¿Por qué? Porque solo tenemos una pista de aterrizaje. Si tú me dices, no, vamos a hacer 3 pistas más y vamos a agrandar el aeropuerto, ahí la cosa cambia. Pero la capacidad de Tenerife Sur está prácticamente al límite, y lo único que estamos pidiendo a los empresarios es una terminal nueva y digna como tienen nuestros competidores nacionales. No pedimos absolutamente nada más. Y por otro lado, hablando del accidente del otro día, de ese avión que paró Tenerife Sur durante varias horas y fue un auténtico caos, pues quizás también sea el momento de pensar en una segunda pista como tiene Gran Canaria, porque eso daría una seguridad tremenda al aeropuerto de Tenerife Sur en casos como el que ocurrió esta semana.
¿Tienen alguna duda ustedes, enlazando este tema con el que hablábamos antes con Matilde Sain, que en el Prat no van a tener problemas para lograr inversiones en el aeropuerto en Barcelona?
A mí no me cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque en la política nacional los catalanes juegan un papel importante y por desgracia los canarios no jugamos nada. Nosotros tenemos 15 diputados allí sentados, hay una señora de Coalición Canaria que sí protesta, pero tanto el PP como los diputados del PP como los diputados del PSOE, y creo que hay alguno de Podemos, cuando es para votar a favor de Canarias, cierran el pico y votan lo que demanda su partido. Entonces, bueno, pues de aquellos barros estos lodos, y los catalanes están recogiendo los frutos presupuestarios de lo que han votado, los vascos también, y aquí en Canarias pues tenemos que estar suplicando una y otra vez, año tras año.
Bueno, sí. Pues nada, aquí vamos a seguir pendientes de este asunto, de esta situación que se está produciendo, concretamente en las inversiones que se piden para el aeropuerto de Tenerife Sur y también para el aeropuerto de Lanzarote, donde también están teniendo estos problemas de saturación. Javier Cabrera.
Oye, Roberto.
Dime.
Y te invito a que llames a la presidenta del Cabildo y le preguntes, por favor, cómo va la declaración de área sensible del aeropuerto, porque yo creo que después de 15 meses, creo que ya ha tenido tiempo suficiente de firmar ese papel.
Bueno, la próxima vez que hablemos con la presidenta le preguntaré por la cuestión de los taxis, concretamente en el aeropuerto del Sur, que ha dado mucho que hablar también. Javier Cabrera, muchas gracias, buenos días.
Gracias, Roberto.
Bueno, pues así está la cosa con esta presión de los empresarios turísticos por mejorar las infraestructuras. Mejorar las infraestructuras nunca viene mal.
No, todo lo contrario. Sí, es todo lo contrario. O sea, las infraestructuras, las que tenemos, tienen que ser ejemplares y excelentes.
Es decir, crecimiento, evidentemente, que se quiera dar y que hay que estudiar siempre dentro de un plan estratégico.
Sí, porque ¿verdad? Además, como decía Javier, ya lo hemos vivido muchas veces, hay un accidente en cualquiera de las carreteras nuestras, como no hay otra, pues ya hay un embotellamiento infinito, ¿no? Hay un problema en un aeropuerto, bueno, en el del sur por lo menos tienes el aeropuerto del norte, en caso de Tenerife, y en el caso de Gran Canaria tienes dos pistas, pero el de Lanzarote es lo que hay. Es decir, las infraestructuras tienen que ser ideales y digamos en perfecto estado, y eso es lo que no ocurre.
Yo creo
que
tiene que ver. Se puede hacer también otra lectura, y que lo comentabas antes, de destinos que pueden morir de éxito. Igual, si los aeropuertos no pueden crecer más, o ahora mismo no pueden crecer más, lo que hay que hacer es no planificar más vuelos.
Bueno, pero eso entra dentro del otro debate.
Pero no seguir creciendo si tú no tienes capacidades ahora mismo para hacerlo, ¿no? Si tú sabes que no vas a tener una pista, una segunda pista en Tenerife Sur en 20 años, pues vamos a ser realistas, no puedes programar más vuelos si sabes que el aeropuerto no tiene capacidad para cogerlos, ¿no?
Pero eso te
enfrentas a retrasos a diario.
Pero eso te lo va a marcar, o sea, no es una economía planificada en que alguien por arriba dice, como en China, no, mire, ahora no vamos a... No, o sea, te lo va a marcar el mercado, y el mercado va a seguir apostando por el destino, porque es un excelente destino, y más ahora que nunca, incluso con la inestabilidad que hay en los otros, y va a seguir apostando hasta el momento en el que, por un motivo o por otro, empiece ya a no
a que sea perjudicial, además,
y en ese punto está en un punto de un posible colapso por no tener las infraestructuras adecuadas, por un lado, por no tener una capacidad de aguantar más carga, porque la población empieza a pensar que no le merece la pena el viaje.
Pero esto que dice Daniel tiene su lógica desde el punto de vista de los que no sabemos del tema, pero a lo mejor, a lo mejor hay que empezar a subir los precios de los billetes y de la estancia y todo, para que a lo mejor esa afluencia se corrija un poco, es decir, convertirnos en un destino un poco más caro, ¿no?
Ah, bueno, sí, si eso fuera así de sencillo, yo mañana compro, que sea, que venga, en vez de venir 16 millones, que vengan 7 y que se gasten el triple. Yo, ¿dónde que firmo eso? Que lo firmo ya.
Seríamos un destino elitista, ¿no?, de que solo podrían venir los ricos a Canarias, y oye, porque una persona con menos recursos.
Bueno, vale, que meten en esa condición.
Hay términos medios, ¿no?
A ver, pues ese es el modelo que lleva el gobierno de Canarias toda la vida queriendo implantar, es decir, oye, vamos a ir a un... Y de hecho, hay una parte de éxito en eso.
Sí. Porque, claro.
Porque hemos
dejan pasado, más dinero, evidentemente.
Hemos pasado de un turismo de todo a 100, por decir así, que no son 100 euros, que es menos, de gasto, pero que hemos pasado a un turismo, oye, con una imagen y con una planta alojativa de 5 estrellas excelente. Dicho lo cual, convive con un montón de apartamentos, de hoteles viejos y demás. Acuérdate, la denostada moratoria iba en un sentido que, más allá de que no funcionó por los motivos que fueran, que básicamente es porque se adelantó todas las corporaciones antes de
básicamente
que...
porque se anunció que venía la moratoria, sí, claro, y todo el mundo pidió todas las licencias.
Pero fíjate, pero si tú ibas al concepto, decía, mire, no vamos a crecer más, y oiga, y por cada planta que usted renueve le vamos a dar, ¿verdad?, una serie de incentivos y demás y tal. Bueno, pues aquello era fue en el año 2000, 2001, o sea, y estamos en el 2025 y estamos volviendo a pensar qué hacer, ¿no? Y ha pasado 25 años, pero en el fondo era, oye, lo que estabas diciendo tú ahora, ¿por qué no podemos ser un destino de mayor categoría, con mayor gasto, sin necesidad? Si no podemos crecer en pasajeros, tienes que crecer en gasto y en calidad. Y tenemos las condiciones o las hemos tenido hasta ahora y no sé cuánto duraremos, las condiciones medioambientales, las condiciones climáticas necesarias para poder ser ese destino.
Oye, obviamente. enseguida, señores, vamos a hablar de otra consecuencia del que seamos cada vez más, y es la limitación de acceso a algunos de nuestros monumentos naturales, a algunos de nuestros lugares más queridos y emblemáticos, y que se está ya llevando a cabo en distintas islas. La primera la podíamos ver ya ayer en ese anuncio del cierre del Roque Nublo a las visitas libres, ¿eh? A partir de ahora tendrán que ser guiadas. Vamos a ver qué es lo que está pasando con otros lugares, como por ejemplo en La Palma o también en Tenerife.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues sabemos, Daniel, que se cerró durante unos días, bueno, pues como se ha cerrado otros accesos, otros carreteros, pero en este caso estamos hablando del acceso a la zona del Roque de los Muchachos, ¿no?, en la isla de La Palma. Y esto no le ha hecho mucha gracia a los empresarios, por lo menos la forma en la que se ha hecho, la forma en que se comunicó, ¿no?
Se cerró el 23 de diciembre, Roberto, en plenas Navidades, por esas nevadas, esas heladas que también tuvieron lugar en la isla de La Palma. Pero claro, la queja de la patronal turística, del Centro de Iniciativas Turísticas TEDOTE, ha sido la lenta, dicen, ineficaz gestión en la reapertura. Concretamente es la carretera que va al observatorio, la LP-403, porque estuvo 2 semanas cerrado, y ha dicho dicen los empresarios de la isla que eso ha también provocado pues significativas pérdidas económicas para el sector turístico. Hay muchas personas que estaban de vacaciones en la Isla Bonita, que querían subir al Roque de los Muchachos y que no pudieron hacerlo durante 2 semanas.
Óscar León es presidente de este Centro de Iniciativas Turísticas TEDOTE. ¿Qué tal, señor León? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué manera les ha perjudicado este cierre de 2 semanas de los accesos hasta este lugar, ahí en La Palma?
Bueno, pues ha perjudicado, tal y como me comunicaban varias empresas, que hay que recordar que son prácticamente todas pequeñas empresas, pues no poder subir por esta carretera, pues cancelaciones de excursiones, de avistamientos, pues uno particular lo tenía cuantificado en más de 3.000 euros, y estamos hablando de prácticamente autónomos con claro, algún empleado, ¿no? Claro, claro, en plena temporada alta, la isla llena, y bueno, entendemos que la seguridad es lo primero, pero aparte de la seguridad, entendemos que ha faltado actuación. Si no se limpia, pues claro que no se puede pasar. Uh-huh. Y no se ha limpiado. Entonces, claro, se baja la barrera y aquí no pasa nada, y se cierra, y el turista pues no puede acceder, las empresas no pueden acceder, y bueno, entendemos que es uno de nuestros puntos fuertes turísticamente, y es una pena que durante 2 semanas alguien que viene del norte de Europa, porque ha caído una nevada el día 23, no se pueda acceder por una carretera.
Claro, pero esto ha pasado antes, ¿no? ¿Por qué ahora les parece tan grave? Otras veces se ha cerrado, no tanto tiempo quizá.
No tanto tiempo, si entendemos que, a ver, que todo lleva un proceso de limpieza, y que, bueno, una cosa son 2, 3, 4 días, 5 días, pero 15 días, entendemos que lo que ha habido es una falta de diligencia y de interés. Normal que, bueno, hablan de la seguridad. Bueno, si es por seguridad, igual tampoco salimos de casa ningún día, ¿no? Pero bueno,
claro, esto me recuerda un poco a lo que pasó queja... esto me recuerda un poco a lo que pasó también en el Teide, cuando se cerraron los accesos en su momento, o cuando se impedía cuando se impidió durante un tiempo a los excursionistas, a los montañeros, subir al pico del Teide porque había nieve y porque podía ser un peligro. Óscar, yo le pregunto, vamos a ver, a lo mejor se podría llegar a algún tipo de acuerdo para que las empresas que se dedican a esto, dentro de unos márgenes de seguridad que tendrían que extremar, de poner cadenas, vehículos adecuados, etcétera, tuviesen un pase especial, por ejemplo, para poder entrar en esta zona, aunque estuviese la carretera cerrada.
Por supuesto, pero si es que de hecho ellos tienen dos turnos semanales, o sea, ellos no tienen vía libre para entrar cualquier día, está organizado. O sea, no se trata ahora, y que son los primeros interesados en que todo vaya bien. Todavía podemos entender que se controle el paso particular a particulares, claro, coches particulares o de alquiler, pero que se deje entrar a los vehículos de las empresas. Pero no, sencillamente se ha bajado la barrera. El IAC, que es el cabildo que es el IAC, pero a ver, es una por la hermana, la casa sin barrer, como bueno, algo que se decía antes, ¿no?
Sí, y al final, bueno, pues claro, 3.000 euros, bueno, para una gran empresa igual no es una gran cantidad, pero como usted dice, para una pequeña empresa, para un autónomo, eso es una cantidad que le ha fastidiado el mes, que le ha roto el mes completo.
Totalmente, pero te estoy hablando de las más pequeñitas, o sea, bueno, a ver, que no he hablado con todas, pero si estamos haciendo esto porque ha sido unánime de todos los que se dedican a
bueno, Óscar, ¿han podido hablar con el cabildo, a lo mejor, para plantear estas posibilidades de acuerdos para que no vuelva a ocurrir? Oye, exíjanos a las empresas que quieran entrar en estas condiciones, ¿qué tiene que tener? Si es un vehículo concreto, si son unas cadenas, si es unas medidas de seguridad concretas, a lo mejor, para que por lo menos estas empresas a lo mejor puedan hacerlo, ¿no?
Estamos a la espera de podernos sentar, pero bueno, también sabemos que a veces si no decimos las cosas públicamente o no hacemos las denuncias públicamente, no se nos hace mucho caso. Y bueno, pues entendemos que debe haber un protocolo, que debe haber más destreza, más interés por arreglarlo dentro de los márgenes de seguridad. Por supuesto, pero 15 días por una nevada, eso no lo entiende nadie, ¿eh?
Claro, puede ser un poco excesivo. Se entiende perfectamente que se quiera salvaguardar el bienestar y la seguridad de quien quiera subir, pero bueno, a lo mejor se puede limitar también de alguna manera, o por lo menos a exigir a los vehículos que vayan, pues eso, con cadenas o de alguna manera equipados, ¿no? Pero bueno, habría que ver también las condiciones, Óscar, no sabemos si la capa de hielo a lo mejor hacía demasiado peligrosa la circulación en estos días.
Muy peligrosa no ha sido, porque el tráfico interno de los empleados del observatorio, ellos sí podían pasar, o sea que
bueno, pues
que
mira, bueno, tampoco sería tanto, ¿no? Entonces, Óscar, ¿a qué achaca usted esta situación? ¿A qué achaca que se haya permanecido durante tanto tiempo este paso cerrado?
Pues no lo sabemos, por eso lo estamos denunciando, a ver si alguien es capaz de explicarnos, porque, bueno, como les comentaba antes, el IAC, que es el cabildo responsable, y el cabildo, que es el IAC. Entonces, pues bueno, igual se ponen de acuerdo y se crea un protocolo, y la próxima vez pues se hacen las cosas con más ligereza y con más interés, ¿no?
Óscar León, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas TEDOT, en la isla de La Palma. Muchas gracias, Óscar. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, pues ahí está esta situación. Miren, que les estaba hablando antes, Carlos Daniel les estaba hablando antes de la situación que se daba, que se llegó a dar en el pico del Teide, ¿no? Precisamente con este asunto, con la prohibición a acceder al pico, incluso a las empresas que tenían esta situación. Bueno, pues esto va a cambiar, han llegado a un acuerdo.
Sí, se ha regulado ya, recordemos, hace semanas, antes de Navidad, pues los accesos a través de la aplicación Tenerife On, pero ahora el Cabildo ha llegado a dos acuerdos para también facilitar los accesos en el hielo, con hielo y con nieve, así que ahora te cuento exactamente cuáles son los detalles.
Venga, enseguida vamos con ello.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
también es la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues lo que les decía, que el Cabildo de Tenerife autoriza a las empresas de turismo activo a operar en el pico del Teide en condiciones de nieve y hielo, que antes no lo hacía, ¿eh?
Sí, tienen que estar registrados, Roberto, a través de la aplicación Tenerife On y también llevar guías cualificados. A esto se le suma también un acuerdo al que llegó el Cabildo con la Federación Tenerifeña de Montañismo para que los deportistas federados de montaña, pues los que estén cualificados realmente, puedan también practicar ese deporte, senderismo, también el trail en el Teide cuando haya nieve y hielo, que es algo que evidentemente de mayor riesgo que no puede hacer todo el mundo.
Pedro Millán es director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, encantado.
Bueno, tiene cierta lógica porque, a ver, si ustedes, claro, están encargados de la seguridad, de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero bueno, si estos ciudadanos en concreto están habituados y saben lo que hacen, pues hombre, es lógico que se tenga, ¿no?, una consideración con ellos, ¿no?, siempre y cuando estén federados y lo demuestren, ¿no?
Absolutamente, y que vayan bien equipados y que tengan, digamos, esa concepción de que la montaña no es un parque temático, sino es un lugar donde existe una serie de riesgos que hay que saber, hay que ser capaz de controlar, y para eso hay muchos montañeros en Canarias que son capaces de desarrollar esa actividad con garantías, y de hecho tenemos las estadísticas de rescate de los últimos 10 años y apenas hay rescates de este tipo de perfil, ¿no? Sí, tenemos otro tipo de perfil más habitual en este tipo de rescate, que ustedes también los medios de comunicación lo comentan a menudo, que es el turista que llega directamente desde la playa y como la carretera pues lo deja al pie de la montaña, pues se pone a ascenderlo sin el equipamiento adecuado y luego pasa que tenemos que mandar a los equipos de rescate a buscarlo de noche, ¿no? Claro. Como ha pasado y que no está pasando ahora. O sea, ha cambiado radicalmente, digamos, la cantidad de rescates que se realizan en estas montañas de que se comenzaron a poner las medidas de control pues después de aquel fin de semana, aquellos 3 días en que consecutivamente hubo que que subir a buscar a las personas que subían a la cumbre y luego no tenían capacidad de bajar.
Señor Millán, a ver, entonces, ahora, para subir al Teide en estas condiciones, debe ser, en nieve y hielo, debe ser a través de una de estas empresas o una persona que esté federado como montañero y que esté bien equipado puede hacerlo independientemente de acudir con una empresa de turismo activo o no.
Afirmativo. Pueden hacerlo tanto las personas cualificadas que están que tengan su seguro federativo y que tengan además el equipamiento, eso es muy importante. Para nieve y hielo hace falta un equipamiento técnico que no es el habitual, hace falta unos crampones, unos piolets que evitan que uno se resbale y caiga por la ladera cuando hay este tipo de superficie deslizante, ¿no? Uh-huh. Y aparte una ropa adecuada para soportar las bajísimas temperaturas que se registran en el Teide, que no tienen nada que ver con los 24 grados que podemos tener hoy a mediodía en las costas de Tenerife.
Claro. ¿Y esto incluye también el acceso por carretera? Mire, estábamos hablando del problema en La Palma, que se cierran los accesos y mucha gente no ha podido entrar. ¿Los vehículos para llegar allí también tendrán liberado el acceso para poder hacerlo? ¿Si también equipados con sus cadenas o son jeeps?
No, carreteras ya. Nosotros gestionamos los espacios naturales y, bueno, las carreteras se cierran cuando se...
Claro, pero ustedes cierran la carretera, ¿no? En caso de que haya nieve o que sea difícil,
Sí, lo cierra el cabildo cuando están cubiertas, sobre todo de hielo, que es lo más problemático porque sube la gente en masa y se producen con mucha facilidad este tipo de accidentes. Entonces, históricamente siempre cuando ha nevado, pues se han cerrado las carreteras, aunque se intentan liberar lo antes posible.
Estas empresas no hay una
vamos a ver,
¿tendrán un permiso especial para circular o no? Pues eso no lo incluye.
Negativo. Pueden subir caminando, como hemos subido toda la vida. Pueden subir caminando desde otros lugares. O sea, quiero decir, los montañeros, porque las carreteras estén cerradas, no dejan de subir al pico. Eso es una cosa histórica, ¿no? Lo que empiecen a andar, donde pueden dejar el coche, donde alguien les deja, y por supuesto el trayecto es mucho más largo, pero muchas veces estamos hablando de carreteras completamente nevadas por donde no ha pasado el quitanieve, y sin embargo los montañeros transitan por esos espacios y pueden hacerlo con este tipo de medidas. No tienen, mientras estén registrados y tengan ese equipamiento que comentábamos, no tienen mayor problema, y además no generan un problema a la sociedad, que esto también es importante, porque la sociedad cada vez es más consciente de los rescates, sobre todo los rescates que se producen por negligencia, pero no es el caso de los montañeros canarios o pirineños.
Una pregunta, don Pedro, buenos días. Yo me preguntaba, a colación con lo que comentaba ahora, ¿cómo queda el tema de simplemente pasear por alguno de los senderos del Teide? Es decir, eso tiene más que ver con capacidad de carga que otra cosa, ¿no? Pero, es decir, si alguien quiere pasear por cualquiera de los, no sé, son 18 senderos autorizados, es decir, en el Parque Nacional, ¿tiene que pedir una autorización previa, como se hace en otros, como se usa en el Pijaral o en otros parajes protegidos, o puede ir libremente y hacer el sendero a la Fortaleza, las Siete Cañadas? ¿Cómo está esa situación actualmente?
Yo agradezco la pregunta porque existe una cierta confusión, quizás no insistimos suficiente en explicarlo, pero donde único hay una limitación son los senderos que ascienden al pico, porque ahí es donde se producen los problemas. Estamos hablando del número 7, el de Lomo Tieso, el que sube por Montaña Blanca, que es el por el que asciende al pico, pues más del 90% de la gente que quiere subir al Teide. Y ahí es donde se han producido los problemas. No hay problemas en Guajara, no hay problemas en Montaña Blanca, no hay problemas en Siete Cañadas, y en Samara, en todos los senderos que del Parque Nacional, que son muchos más de los que suben al pico. Pero evidentemente la montaña, el Teide, es una referencia para muchas personas, aparte de visual y geográfica, pues mucha gente viene de Europa o del resto de España y quiere ascenderlo. Y para ello sí hay una serie de limitaciones o de regulación que tienen que darse de alta a una aplicación, que es la Tenerife On, y tienen que llevar, sobre todo en invierno, en estos momentos, tienen que llevar, aunque no haya nieve y hielo, tienen que llevar una ropa de abrigo, que es una cosa sencilla, y un calzado adecuado, que tampoco estamos pidiendo nada, pero nos hemos encontrado casos de gente que sube en vaqueros, en pantalones cortos, con tenis de pasear por la playa.
Y en cholas.
Y esa gente no pasa.
Y en cholas, Pedro, los he visto yo.
Y en sandalias con calcetines.
Yo los he visto en cholas. Pedro Millán, siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Un placer y hasta la vista.
Oye, que hasta ahora, Daniel, en Las Palmas de Gran Canaria, problemas para el tráfico.
Sí, porque ha habido un accidente, un choque por alcance de 3 vehículos implicados a la altura de Poema del Mar, sentido norte, sentido la isleta. Ahora mismo la circulación en la avenida marítima está muy complicada, Roberto, hacia el norte, con retenciones que llegan ya prácticamente hasta casi hasta el Teatro Pérez Galdós, y también afectando al enlace de Torre Las Palmas con el túnel de Julio Luengo. Así que mucha precaución quienes tengan ahora mismo circulando por la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo, paciencia.
Quiero saber, y usted también, estoy seguro, a qué acuerdo han llegado Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo en la reunión de esta misma mañana. Enseguida les damos los detalles, pero ya.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues mejor resultado del que pensábamos, ¿eh? En esa reunión, por lo menos parece que ha habido una especie, no sé si llamarlo preacuerdo, Daniel.
Mira, se han dado, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, Roberto, 10 días, desde hoy, 10 días para cerrar este mismo mes de enero, por tanto, un texto para esa distribución de forma extraordinaria y puntual. No sería la modificación del artículo 35, sino la distribución puntual de los menores entre el resto de comunidades autónomas. Y bueno, se trata, dice Clavijo, de un calendario de actuación para las próximas semanas y poder un poco desatascar, aliviar de alguna manera el colapso que sufren los servicios de atención de la comunidad autónoma. Por cierto, que espera Clavijo que también se suma a esto el Partido Popular, que es una pieza fundamental.
A partir de ahí, yo desearía que el Partido Popular lo apoyase. ¿Por qué lo deseo? Porque un partido que quiere gobernar España y que si la gobierna, obviamente, esta situación la va a seguir teniendo sobre la mesa. Pues más allá de que el artículo 35 se modifique, que sería lo deseable, la realidad es que nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta que tenemos en Canarias a los canarios, pero también a esos niños y a esas niñas.
Claro, si un reparto puntual y se hace en tiempo récord, igual para cuando se vaya a convalidar el Real Decreto en las Cortes ya se ha derivado. Pero bueno, se supone que esto tendría el apoyo del resto de grupos. No haría falta, en teoría, al Partido Popular. Aunque en estas cosas las votaciones del Congreso sabes que son muy reñidas y puede pasar cualquier cosa.
Bueno, pero el partido que gobierna ahora mismo es el partido que gobierna con los socios que tiene, sí. Y es con quien
hace falta
buscar,
sí, sí.
Con quien debería buscar.
Claro, pero la mayor parte de las comunidades son del Partido Popular y son las que se supone que van a poner impedimentos a esa derivación si no hay dinero, que es lo que han dicho desde junio, ¿no?
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con esto. 10 días se han dado, nos parece una buena noticia porque ya decíamos que no está la cosa para ir hablando para ir dilatando el problema y dejándolo crecer. Y por lo menos se han dado un plazo para ver si se llega a un acuerdo. Carlos, tú además, fíjate, muchas de estas personas que están bien en esta situación, huyen de una crisis climática, están huyendo de la sequía, están huyendo de una situación, sí, provocada por el cambio climático. Y justo hoy me estabas comentando esta mañana que habías visto esa película canaria, ¿verdad? Sí. Que hablaba de este asunto y que te aparece. Te
no, había parecido muy me sorprendió positivamente buena. la última película de David Baute, un director canario, Mariposas Negras, habla de migración, habla de solidaridad, habla de las vidas de tres migrantes, en este caso provocadas por el cambio climático, que cada vez más, y sobre todo en África, va a seguir generando una onda expansiva de flujos migratorios, en este caso hacia Canarias. O sea que todo está vinculado, ¿no? Y sí que la recomiendo, porque la verdad es que trata el tema con una sensibilidad especial y bueno, está propuesta la mejor película de animación a los Goya, o sea que...
Efectivamente. Y se ha hecho aquí en Canarias, ¿eh? La película hecha en Canarias. El director es canario, pero es que se ha hecho aquí,
en parte,
los estudios,
sí,
de animación,
sí,
de aquí.
Sí. Es verdad que también... en otros lugares y tal, pero es verdad, me quedé a leer los créditos finales, cuando había encendido la luz, sabes que es muy difícil y tal, pero para ver efectivamente dónde se había hecho en parte, ¿no? Y se había hecho en Canarias también.
Bueno, pues es una buena manera de adentrarse en este problema y saber más de esta situación de la que somos testigos directos en Canarias, ¿eh? Este problema de la presión migratoria. Carlos, Daniel, ¿cuándo un producto es más fresco?
Cuando está recién hecho.
Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y esto se da cuando lo tenemos cerca, por ejemplo, con los productos de
Montesano.
Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco. ¿Cómo se sabe en la lección? Carlos, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Nada, bien, muchas
gracias. Se quedan con el boleto.